segunda predicación de esta miniserie de dos acerca de prioridades. La semana pasada, a lo largo de la predicación, recomendaba el libro de Esther Martínez, Y tú cuida de ti mismo. Y esta semana me gustaría empezar recomendando otro librito más pequeño, muy fácil de leer también, que se titula Pasión sin agotamiento, de Christopher Ashe. Realmente es un libro muy útil, me ha sido de mucha utilidad a lo largo de la semana preparando el mensaje de esta mañana. Me gustaría leer el versículo 6 de Eclesiastés 4. Lo voy a leer en Reina Valera. Eclesiastés capítulo 4, versículo 6. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Evidentemente no es un versículo que esté estigmatizando el trabajo, ni muchísimo menos, pero sí que está reivindicando el descanso. Y esta mañana la intención, un poco la carga, es bíblicamente reivindicar el descanso saludable como una prioridad para la vida del creyente. No siempre va a ser así. No siempre vamos a priorizar con el descanso y, además, me gustaría terminar la predicación de esta mañana con este mismo versículo con el que estamos empezando. Es la segunda vez que predico en no demasiado tiempo acerca del descanso. Supongo que la necesidad de predicarse a uno mismo pues hace que sea un tema recurrente. Y en la primera predicación, para lo que usé el texto en el que Jesús sana la mano de un lisiado en sábado y en el que los discípulos cogen espigas de trigo para comer porque tienen hambre, en esa primera predicación fue una predicación en la que nos centramos en que Cristo es el Señor de nuestro descanso para la vida eterna y también para nuestro descanso en esta vida, y que solo en Él, como hemos cantado, podemos encontrar descanso. Y esta mañana, con esta realidad como base, con la realidad de que solo en Cristo podemos encontrar verdadero descanso y de que Cristo es el Señor de nuestro descanso, como me comentabais que fue demasiado abstracto el tema, pues con esta realidad como base me gustaría buscar algunas realidades bíblicas y conseguir exponer alguna aplicación más práctica. No me gusta ser demasiado concreto con el asunto de las aplicaciones prácticas, porque creo que se pueden confundir. Si no se enfoca bien el fondo del asunto, creo que las aplicaciones prácticas se pueden confundir con pautas de comportamiento que no tienen nada que ver. Pero si tenemos la gracia de Dios como centro y si filtramos cada una de estas aplicaciones con el Evangelio, igual que filtramos cada una de las áreas de nuestra vida, pues espero que entendamos que las conclusiones finales son cosas que tenemos que hacer, pero que tienen que ser cosas que tendrían que hacerse movidos por un corazón transformado por el Espíritu Santo, por un corazón transformado por la gracia de Dios y que prioriza y que decide buscando esa voluntad y esa sabiduría del Señor, porque es lo verdaderamente bueno para nosotros y porque así se busca también la gloria para Dios. Dicho esto, y teniendo esto en mente, y para entrar directamente en la predicación, a lo largo de la mañana vamos a ver tres ideas, tres puntos. Vamos a ver algunos fundamentos bíblicos acerca del descanso. No va a ser un texto que vamos a ir recorriendo, sino que vamos a ir con un hilo temático conductor, que es el descanso. Vamos a ver algunas consecuencias de esos fundamentos bíblicos, una muy concreta. Terminaremos ese punto número dos dando una definición de descanso, quizá no demasiado rigurosa. Y para terminar, intentaré dar alguna aplicación práctica, como digo, para que el descanso saludable cada día sea una realidad un poquito más palpable en nuestro día a día. Estos son los puntos de la predicación de esta mañana. Y si empezamos por el principio de los principios, desde el comienzo del universo existe el descanso. No es un invento moderno, no tiene nada que ver con eso, sino que el descanso se origina con el origen del universo. Génesis 2, primera parte del versículo 2. Al llegar el séptimo día, Dios descansó desde el principio de los principios existe descanso. Y podemos empezar por ese principio en el que un Dios incansable descansa. Un Dios eterno, un Dios todopoderoso, un Dios infinitamente creativo, un Dios infinitamente productivo, descansa. Y evidentemente no es que no le quedaran fuerzas, no es que se le estuviese acabando el cronos, el tiempo, dentro de la eternidad. Pero descansa. En 6 días lo crea todo y al séptimo descansa. ¿Por qué? Seas eterno, seas incansable, ¿por qué descansa? Hay más de una respuesta, pero el final del versículo 2 es muy clarificador. Dios descansa porque había terminado la obra que había emprendido. He terminado, toca descansar. Es verdad que descansa para disfrutar de lo creado, es verdad que descansa para disfrutar de lo trabajado, es verdad que descansa para mostrarnos que el descanso es bueno, pero al final de la misma frase, al final del mismo versículo, leemos que el Dios incansable, creador del universo, descansa porque había terminado la obra que tenía que hacer o que iba a hacer. En un momento en el que vales tanto como haces, saber o discernir que has terminado es una hazaña. ¿Cuándo has terminado? Siempre hay un correo que te salta porque lo tienes vinculado al móvil. No se te ocurre no tener el correo electrónico vinculado al teléfono. Siempre hay un correo que te salta cuando estás con un WhatsApp, con tu compañero de trabajo, tratando de entender dónde vamos a distribuir las grabadoras, porque no hay una orden de la gerencia que nos dice cómo tenemos que colocar el material de la oficina, y te salta un correo mientras que estás colocando un WhatsApp de cómo distribuir el material, mientras que te estás salpicando el aceite porque lo estás haciendo con una mano la cena de los niños. Y como no te concentras en contestar el correo y te estás salpicando el aceite, decides, bueno, luego, cuando tenga un momento de descanso, permitidme que me ría, ya en la cama, entonces es cuando contesto el correo o termino de distribuir las grapas. ¿Cómo? ¿En serio? Indudablemente el descanso no es solo un acto físico, tiene una faceta que es física, pero tú puedes estar tumbado en la cama sin hacer nada físicamente y puede ser que no estés descansando, pues porque todavía estás, como digo, distribuyendo esas grapas con tu compañero, porque esas grapas no pueden esperar y porque no puedes terminar y porque consideras que es que a lo mejor no es. Y sin embargo, al séptimo día, Dios descansó. Hay un cuadradito de estos de frases que se distribuyen por Facebook muy gracioso que dice, sí, Dios descansó al séptimo día porque era padre. Si llegas al madre no descansa. Hay que discernir cuándo se ha acabado. Al séptimo día Dios descansó porque sabía que había terminado la obra que quería hacer, que en su sabiduría había empezado. Y nosotros tendremos que aprender a ponernos fin de obra, porque el trabajo y el descanso forman parte de un ciclo ordenado, necesario y perfecto y bueno para nosotros. El trabajo y el descanso forman parte de un ciclo ordenado, necesario y bueno. Dios lo hizo todo en 6 días y al séptimo día Dios descansa. Aquí con lo del 7 aparece esa idea conocida del 7 como un número que marca ciclos completos y perfectos, y la creación de Dios está formada precisamente por ciclos perfectos y completos. Dios, que lo es todo, y Dios que es un Dios ordenado, Dios lo crea todo y lo crea en orden, con ciclos. El universo, lo que se entiende como el todo, aunque sea un todo relativo, no surge de la más absoluta nada, sino que surge del todo absoluto, y el orden que podemos estudiar, contemplar y analizar y palpar, el orden no surge del caos, sino que surge del más absoluto orden, que es Dios. El todo surge del todo y el orden surge del orden, y en su sabiduría y en su orden, como digo, Dios crea ciclos y podemos contemplar y estudiar el ciclo del agua, el ciclo de las estaciones. Podemos estudiar los ciclos de la vida dentro del propio ciclo de la vida. Y resulta que mirando en su palabra, resulta que también encontramos este otro ciclo que estoy mencionando, que es un ciclo muy conocido, pero muy descuidado, que es el ciclo entre el trabajo y el descanso, que en su palabra aparece no como un consejo, sino que aparece como un mandamiento. Oye, hay que descansar. Hay que descansar. Por eso Dios, como oraba Cintia, en su creación nos provee del tiempo necesario para descansar conforme Él nos ha creado a cada uno de nosotros. Y tanto en la Biblia como en la creación podemos encontrar la provisión de Dios para el descanso. Los grandes ciclos de la naturaleza corresponden con las grandes o con los grandes descansos, con las grandes provisiones de Dios para el descanso. Y aunque algunos son muy obvios, quizás por ser tan obvios, no sé si no se nos olvidan, pero como poco los descuidamos, mucho. Y es un problema. Así que vamos a mirar en lo que nos rodea y también en la palabra, o a recordar algunos de estos ciclos con los que el Señor nos provee. Si volvemos a la creación, cada uno de los momentos de la creación, cada momento se distribuye en días y termina. El primer día dijo Dios, y vio Dios que era bueno, al segundo día igual, y al tercer día más de lo mismo. Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Es verdad que el Salmo no dice nada que es por la noche, pero creo que no pasa nada si entendemos que el ciclo natural del ser humano de dormir es por la noche. Lo damos por asumido. Salmo 127, versículo 2. Lo leía Ana en el tiempo de alabanza. En vano madrugáis y os acostáis muy tarde para comer un pan de fatigas. Sin embargo, Dios concede el sueño a sus amados. Dios concede el sueño a sus amados. Sé que parece evidente, quizá de perogrullo, pero el primer gran ciclo de descanso es el descanso diario y es el descanso nocturno. Y es importante tomar las medidas necesarias para respetar este ciclo, cada uno según sus necesidades y las particularidades del trabajo de cada uno, que no siempre se puede dormir por la noche, pero es necesario dormir y, al ser posible, por la noche. No dormir mata. Tenemos que tomar las medidas necesarias y usar los recursos oportunos, los que sea que el Señor esté poniendo a nuestra disposición para dormir. Y aunque de esto se podría hablar mucho más, pues yo creo que es suficiente para no entretenerme mucho con recordar que el sueño es una provisión del Dios que no duerme y que vela. Es una provisión del Dios que no duerme por y para sus amados. Hay que dormir como parte del descanso que Dios provee a sus amados. Primer ciclo, primer descanso, el diario. Si seguimos avanzando, el segundo ciclo sería un descanso que aparece durante la semana. Este ya no se ve en la palabra del Señor, en la creación del Señor, sino que aparece directamente en su palabra, cuando al terminar la creación, al séptimo día, Dios establece el sábado. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Trabaja 6 días... y hacen ello todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día será un día de reposo, no para cualquier cosa, sino para honrar al Señor tu Dios. Un día entero de reposo que honra al Señor. Dios no nos aconseja descansar, Dios nos ordena que descansemos. Y qué malísimo es Dios. Qué tremendamente es de incomprensivo Dios con todo lo que yo tengo que hacer al cabo de la semana, con todas las ocupaciones que tengo que enfrentar a lo largo de la semana. Me ordena que descanse un día, pero ¿cómo se le ocurre eso a Dios? Este Dios no es un Dios para el siglo XX. No tiene ni idea de lo que me conviene. No tiene ni idea del momento sociocultural que estoy enfrentando, ni de mis condiciones laborales, ni de mis competencias laborales. No tiene ni idea de lo que yo tengo que aguantar en mi día a día para que me ordene descansar uno de esos días. Pero al séptimo día, Dios descansó. Y el séptimo día ha de ser un día de descanso para honrar al Señor tu Dios. No quiero avanzar más en esto y hoy estamos en precisamente en ese día de descanso. Salto al tercer gran ciclo. Si tenemos días de descanso y tenemos descanso dentro de la semana, también tenemos descanso, si este luego lo resumo más para no alargarme, dentro del año. ¿Qué hace la naturaleza cuando llega el invierno? Se para. Esto lo comentaba en, no recuerdo en qué grupo fue, y me decían, no, bueno, pero en los trópicos la naturaleza no se para en invierno, es verdad, pero si generalizamos y no vamos a pegar con el destornillador el apretón de tuerca, la naturaleza cuando llega el invierno, la naturaleza duerme, y el ser humano necesita una hibernación laboral al año, es una hibernación que curiosamente coincide o suele coincidir con las vacaciones del verano, así que el tercer ciclo sería un descanso anual, que caiga en la época del año que caiga, sería o es necesario que respetemos. Con esto termino el primer punto. Termino este primer punto de ciclos, aunque luego volveremos a hablar de más. Pero si Dios crea ciclos y los crea para nuestro bien, no respetar este ciclo de actividad y de descanso sin duda que va a tener consecuencias. Y van a ser consecuencias evidentemente negativas a muchos niveles para nosotros como persona. Había pensado en hablar de las consecuencias físicas, de las consecuencias emocionales, psicológicas, espirituales. Había pensado en extenderme más con esto, pero solo voy a ir en busca de una. Voy a ir poniendo una serie de ideas y al final voy a buscar esa consecuencia de no descansar. La primera idea es que el descanso es producto de la mente sabia de Dios, que establece ciclos y que son ciclos que hay que respetar. Yo creo que hasta aquí estamos de acuerdo. Y la segunda idea, que ya la hemos apuntado, es que el descanso no es un derecho, sino que es una obligación. El descanso forma parte de la mayordomía de nuestra vida. La verdadera mayordomía de la vida del creyente tiene que incluir descanso. Dios, que es el único que no necesita descansar, descansa, y no solamente descansa, sino que nos llama a descansar. Lo que pasa es que nosotros a veces, yo creo que nos creemos más que Dios, o que nos pedimos más que Dios, y aunque Dios descansa, pues nosotros pues no necesitamos descansar, y el descanso es para otros que son menos espirituales, o que son menos esforzados, o que por lo menos son peores que nosotros. Dios descansa, pero yo no. El descanso es para los que no pueden, pero yo sí puedo. Trabajar mucho sin descansar, trabajar hasta el agotamiento, lejos de ser un síntoma de más espiritualidad, yo creo que es un síntoma de todo lo contrario. No quiero simplificar con el asunto aquí, no quiero ser triunfalista, porque sé que hay personas pasando situaciones verdaderamente difíciles que tienen que trabajar muchísimas horas y no para llegar a fin de mes, sino para comer. También soy consciente y lo puedo argumentar de que hay trabajos que en algún momento concreto van a vaciarnos hasta la última gota que tenemos, y sé que vivimos en un mundo complicado y que esto de equilibrar entre trabajo y descanso, esto no es fácil. Equilibrar no es sencillo, pero entender que no ver el descanso como un mandamiento de Dios, no ver el descanso como algo que Dios tiene preparado para nosotros y que quiere que disfrutemos, entender que ver esto como algo que no es así, es ir en contra de su provisión y ir en contra de su voluntad. Entender esto es importante, porque si no vemos el descanso como algo que Dios nos provee y nos llama a cumplir, lo que estaremos haciendo es fallar el blanco. Y ya sabemos lo que significa fallar el blanco. Hay muchas consecuencias a muchos niveles de no respetar y de no descansar. Pero quizá la consecuencia más llamativa, más importante, de no respetar el descanso, además, como digo, del agotamiento físico, emocional, psicológico, la consecuencia es que estaremos siendo desobedientes a Dios. La adicción al trabajo, la productividad malentendida pueden hacer que algo bueno y que Dios provee para nosotros, como es el trabajo, se convierta en algo destructivo o en ídolo para nuestras vidas, porque no nos estamos equilibrando. Y Dios nos muestra el equilibrio. Dios nos muestra el equilibrio y nos llama a respetar el equilibrio. Pero como Dios encima es Dios, no solo nos llama a respetar el equilibrio, sino que nos da las herramientas necesarias para respetar ese equilibrio. Dios nos muestra la necesidad del equilibrio con su palabra y también con su creación. Y nos da esas herramientas necesarias para enfrentarlo, proveyéndonos del día y de la noche, proveyéndonos del día de descanso en la semana, y hasta con las estaciones del año el Señor nos provee para enfrentar el desafío de equilibrarnos entre trabajo y descanso. Nos muestra la necesidad del equilibrio. Y nos lo muestra con situaciones o con aspectos tan cotidianos y tan naturales como el latido de un corazón. Me encanta este ejemplo. El latido del corazón realmente son dos latidos en uno. Para que un latido sea completo, el corazón primero, bueno, da igual el orden, pero el corazón tiene que contraerse, tiene que apretarse, y mientras que se contrae y se aprieta, expulsa sangre. Eso es una parte del latido, eso es la sístole. Pero para que el latido sea completo, el corazón tiene que relajarse y tiene que volver a llenarse de sangre. Esa es la diástole. El corazón se aprieta y se vacía y se relaja y se rellena. Cuando el corazón se aprieta y se vacía, no puede vaciarse más. Por mucho que el corazón se apriete, por mucho que el corazón se contraiga, una vez que se ha vaciado, ya no hay nada más que sacarle a ese corazón. Necesita relajarse y volver a llenarse. Ni es práctico, ni es saludable apretarse cuando ya te has vaciado. Una persona que vive en continua sístole, en continua tensión, en continua contracción, es una persona que está abocada a vaciarse. Completamente. Hasta el extremo de que no es saludable. Sabemos la cantidad de problemas que hay cuando este ciclo del latido del corazón falla, pues igual pasa en nuestra vida. Personas en continua sístole están abocadas a vaciarse. Así de fácil, así de evidente y así de común. Creo que cuando se llega a esta situación de agotamiento profundo, que ya se le ha puesto un nombre, en los últimos años esto se le llama burnout. Cuando se llega a quemarse, una persona llega a quemarse con quemaduras en su vida personal de esta profundidad y de esta importancia, creo que en muchas ocasiones, no me atrevo a decir en todas, pero creo que en muchas ocasiones es porque no se está respetando este ciclo que Dios provee de contracción y de relajar, de sístoles y de diástoles. Creo que este agotamiento profundo, que no sé cuántos lo habéis podido experimentar, creo que es porque sencillamente se está trabajando y se está descansando de forma descompensada. Y normalmente es porque se entiende que el descanso es poco importante o es una pérdida de tiempo. No se puede ver, no se debe ver el descanso como una pérdida de tiempo, no lo es. Descansar no es una pérdida de tiempo. Como decía también Ana en el tiempo de alabanza, el descanso es un tiempo para renovarse. El descanso es una inversión en uno mismo, es una inversión en renovación personal. Es curiosa, no es una definición académica, pero es muy, muy útil. El descanso es un tiempo o es una inversión en renovación personal y no es solo un tiempo para luego poder trabajar más. Entonces, si el descanso es un fin en sí mismo y es un tiempo que es para la gloria de Dios, a la hora de buscar activa y responsablemente esta renovación personal bajo la soberanía de Dios, tenemos que entender cómo nos ha creado. No podemos obviar que Dios nos crea como seres integrales y con un montón de áreas y de facetas en nuestra vida. Por ejemplo, nos ha creado con un cuerpo que no es lo mismo, un ejemplo muy curioso del libro, nos crea con un cuerpo físico. Somos seres encarnados, que no es lo mismo que seres carnales. Y como seres encarnados, la renovación desde un punto de vista cristiano tendría que empezar por una renovación espiritual, que sería la base, y ahí ir también enfrentando renovaciones emocionales, psicológicas y físicas, porque Dios nos crea como un todo. Entonces, ya para terminar con el último punto, vamos a tener en cuenta algunos aspectos prácticos para este descanso, para esta renovación personal, porque realmente más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con aflicción de espíritu. A José María Martínez le escuché expresar las áreas del descanso del ser humano a través de relaciones personales, porque somos seres relacionales dentro de ese todo con el que Dios nos ha creado. Voy a intentar hacer un poco el mismo desarrollo. Como he dicho hace un momento, la primera relación donde podemos y donde tendríamos que encontrar descanso es en nuestra relación con Dios. Como he dicho, esta es la base. A través de la oración, a través de la meditación en su palabra, a través de esa conversación íntima y personal con el Señor, es donde podemos ser llenos de Él, podemos recibir de Él, podemos ser llenos con su Espíritu, y siendo y recibiendo de Él y siendo llenos de Él, entonces podremos dar y vaciarnos de lo que previamente hemos recibido. Si no nos llenamos de Dios, no podremos dar nada. No podemos dar nada que no hemos recibido previamente, y todo lo recibimos del Señor. Si no recibimos del Señor, no podemos dar. Si no nos llenamos de Dios en nuestra expansión, no podremos dar del Señor en nuestra contracción. No se puede. La primera relación para renovarnos personalmente es la renovación espiritual en una relación cercana con el Señor. Si no, no hay nada más de lo que hablar. La segunda relación en la que podemos encontrar renovación personal es la relación con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres. Podemos renovarnos personalmente al relacionarnos con intimidad con nuestra familia de sangre, pero también con nuestra familia en la fe. En ocasiones más incluso con la familia en la fe que con la familia de sangre. Pero sea como sea, tanto en mi relación con mi familia de sangre como con mi familia en la fe, el conflicto es una realidad. Hay semanas, o hay días, o hay tiempos en los que el conflicto surge más de lo que nos gustaría. Pero el conflicto en sí, cierta ocasión veníamos, no recuerdo de dónde, me decía Rafael, el conflicto sí no es un problema. El conflicto es un síntoma de que estamos vivos y de que estamos hierro con hierro, aguzándose. El conflicto no es el problema. El problema es que el conflicto no se solucione. Y si la familia de sangre y si la familia en la fe es una fuente de conflicto, sin duda, la familia es algo que Dios provee como fuente de descanso, como fuente de gozo, como fuente de renovación personal. Hay que cuidar la familia de sangre y hay que cuidar la familia de la fe. La tercera relación, muy relacionada con la segunda, es la relación con los amigos. Hay por ahí un dicho que dice que el que tiene un amigo es muy afortunado. el que tiene dos amigos es doblemente afortunado y el que dice que tiene tres amigos, ese es un mentiroso. Creo que es exagerado, pero la verdad que lleva de fondo creo que es muy acertada. Hay quien tiene más capacidad para tener más amigos, hay quien tenemos menos capacidad para tener amigos, y aun así los amigos son tan necesarios como escasos y hay que cuidarlos. Proverbio, capítulo 17, versículo 9. El que perdona la ofensa cultiva el amor, y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Conflictos. Y de nuevo la necesidad de resolver esos conflictos. Los amigos tienen que cuidarse. Son, cuando te acercas a ellos, son como manantiales de los que fluye. ¿El qué fluye de los amigos? Pues quizá no siempre lo que quiero, pero sí, en muchas ocasiones, lo que necesito. Son esas personas que cuando, después de contraerte, empiezas a distendirte, son esas personas que ayudan a tu llenado, de nuevo. En nuestra propia casa a veces nos decimos que en ocasiones, unas veces colaboramos al llenado y otras veces colaboramos al vaciado, el uno del otro. Somos así de polivalentes, eso es lo curioso de cómo nos crea Dios, pero creo que tenemos que aprender a discernir afinidades para decidir. Estaba pensando cuando escribía esto en esos días que estás completamente agotado. Todos tenemos de esos. Esos días que no tienes fuerzas para nada más y que alguien, un amigo, te ha invitado a algo en concreto, o ya previamente pues tenías una cita establecida porque pues toca grupo pequeño o por lo que sea, y aunque al principio te lo planteas, no voy, paso de ir al grupo pequeño, o sea, que no quiero ir, no voy, porque es que ya no tengo nada más que dar, porque es que estoy vacío. A veces no nos damos cuenta de que no es para dar, sino que es para recibir. Después de ese esfuerzo que supone empezar a descontraerse y de enfrentar ese esfuerzo que supone acudir a esa cita, estaba pensando en cuánto compensa empezar esa descontracción por la renovación que se produce en ti cuando esas personas que previamente han recibido del Señor te dan y favorecen esa renovación personal que tanto necesitas. Los amigos son personas que ayudan a la renovación personal, son personas manantial. Hay que cuidar las relaciones. Y quizá la más olvidada de todas, y es la última, es mi relación conmigo mismo, como una relación necesaria para mi renovación personal. Una mejor y más profunda relación conmigo mismo va a ayudarme en todo este asunto y trato de explicarme. Sí, el descanso hace que tenga un puño vacío. La semana pasada hablaba con mi cuñada Mati y hablábamos de lo bueno que sería pensar en cómo llenar ese puño que tengo vacío con descanso como fruto. Llenar un puño vacío con descanso como fruto. Y esto no siempre va a ser fácil. No siempre va a ser fácil porque tendrías que haber dedicado tiempo delante del Señor para pensar algo tan impensable como pensar qué tipo de actividad te renueva. Oye, ¿qué te gusta hacer? Si te digo tienes 3 horas libres al día, ¿en qué la vas a usar? ¿Qué tipo de actividad te renueva? ¿Sabemos qué nos gusta hacer? Imaginaos que tenéis esa posibilidad. ¿Dedicáis tiempo a conocer qué os renueva? A cada uno hay tiempo de introspección delante del Señor para profundizar en esta dirección. Quizás sea la lectura, se me ocurren muchas cosas, quizás sea la lectura. Creo que todo el mundo puede encontrar renovación personal a través de un libro, porque hay tantos libros como personas. Quizás tu actividad de renovación personal sea la costura, sea las manualidades. Quizás tu actividad manantial sea quedar con los amigos para ver un buen partido de fútbol, abrir un par de cervezas, unas patatas y tener un buen tiempo. Quizás tú sea quedar para ver el último capítulo de una serie. ¿Qué te renueva? Quizás sea la naturaleza. Quizás lo que te renueva es salir a pasear por la playa o salir a pasear por la montaña. ¿Pero sabes qué es lo que te renueva? ¿Hemos dedicado tiempo a conocernos mejor? Las personas cambiamos a lo largo de la vida. Lo que a mí me renueva ahora no es lo que me renovaba hace 10 años. Yo me paro delante del Señor para ver cómo voy madurando como persona y para ver cómo Dios está transformando mi corazón y cómo me está transformando a mí. O va a llegar un punto en el que cuando me pregunten, oye, ¿a ti qué te gusta? No voy a saber qué contestar. Y es un problema. En nuestra agenda diaria, semanal y anual, si hemos diferenciado qué tipo de cosas nos vacían y qué tipo de cosas nos llenan delante del Señor en nuestra agenda, deberíamos introducir actividades diarias, semanales y anuales que nos revitalicen física, intelectual, emocional, pero sobre todo y ante todo espiritualmente. Porque todo lo que acabo de decir, que es bueno y que es necesario, solamente puede apoyarse si mi verdadero descanso está en el Señor. ¿Sabíamos todo esto? Sí. Sin duda. Es que es evidente. Es tremendamente evidente. ¿Lo estás haciendo? Sí. Me alegro. No. ¿Por qué no? ¿Dónde está el problema? ¿Qué te impide ver el descanso como algo que Dios quiere para ti y para tu vida? ¿No es tu cuerpo el templo del Espíritu Santo? ¿No es tu cuerpo la herramienta que tienes para servir a Dios y a los demás? ¿No es tu mente y tu actitud, no tu comportamiento, tu actitud, una herramienta que Dios puede usar para amar y para servir a Él mismo y también a los demás? ¿No derramó Cristo su sangre para redimir tu alma y también tu cuerpo? ¿Pensamos que Jesús es el Señor de nuestro descanso, así, a la ligera, después de ofrecer hasta la última gota de su sangre, y que como ya ha ofrecido hasta la última gota de su sangre, ya no tiene nada más que ofrecerme? ¿Pensamos que ya solo podemos nosotros, haciéndole el guiño a la predicación de la semana pasada, pensamos que solo nosotros podemos ofrecer cosas al Señor? O, en el peor de los casos, es que aún no hemos aprendido a valorar su infinito, costosísimo sacrificio como un sacrificio que es redentor para todo mi ser. ¿Dónde está el problema? ¿Qué es lo que no he entendido? Me he arriesgado a ser lo más práctico que he podido. Pero, aunque sea un poco más abstracto, quiero terminar y resumir la predicación con una frase de Tim Keller que me encanta. Después de la creación, Dios descansó. Después de la redención, Jesús dijo, consumado es, y nosotros por eso podemos descansar. Que el Señor nos permita ver cada día más el infinito amor que hay en Él y en la cruz, para evitar que con las manos llenas y con aflicción de espíritu, dejemos de vivir en ese amor. Que el Señor nos permita vivir y descansar en Él.